Es un pequeño país, no más grande que Galicia, encastrado entre dos países que le cierran sus fronteras y ha visto pasar a casi todos los imperios de la historia. Localizado en la vertiente sur de la cordillera del Cáucaso, nos acercamos hasta Armenia. Juanma Costoya, ¿cómo estás? Seguro, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué se acerca uno hasta allá?
Bueno, las razones, hay tantas razones como individuos, me imagino. En mi caso, como tantas otras veces, mi visita a Armenia venía previamente abonada con diversas lecturas y también con la imagen quizás legendaria de este pueblo, que como has comentado en la entrada, un pueblo que ha visto pasar a todo el mundo, pero ha tenido...
Estaba en un lugar y está en un lugar estratégico.
Sí, es un lugar absolutamente estratégico, pero bueno, Armenia yo creo que viene... Es una cuña de el poeta ruso Osip Mandelstam, autor de un libro que tenemos aquí justo ahora enfrente, Armenia en prosa y verso. Lo definió como una cuña del Mediterráneo en Asia Central, ¿no? Y es en cierta medida cierto, porque quizás el carácter y también la tragedia de los armenios ha basculado sobre el hecho de ser un país cristiano en un océano musulmán, ¿no? O sea, las fronteras incluso ahora con Turquía están cerradas desde tiempo inmemorial, desde que se separaron en la Primera Guerra Mundial y Armenia pasó a formar parte del bloque soviético. También están cerradas con Azerbaiyán. Hace poco fue la guerra de Nagorno-Karabaj, este enclave azerí que hace frontera con Armenia. Entonces, Armenia es un país cristiano que, en consecuencia, hunde sus raíces religiosas y culturales en Grecia y Roma, pero que, sin embargo, está en un terreno absolutamente montañoso, rodeado por
entre 2.000 y 4.000 metros, además, las montañas.
Sí, es un país eminentemente montañoso, el cual que una vez que uno supera Ereván, que está más o menos en el centro del país, y se dirige hacia el sur, pues las carreteras son muy estrechas y tienen que pasar diferentes pasos de montaña, la mayor parte de los cuales superan los 2.400 metros y algunos están cerrados en invierno.
¿Cómo se llega hasta Ereván, hasta la capital de Armenia?
Bueno, mucha gente llega directamente en avión. No hay muy buenas combinaciones para aterrizar en Ereván, en la capital.
Entiendo que no es muy fácil llegar hasta allá.
No es tampoco que sea muy difícil, pero generalmente hay que hacer escala, por ejemplo, en Moscú, generalmente, ¿no? En función de las diversas aerolíneas y tal. Quizás lo más sencillo sea hacer lo que hice yo, que es volar hasta Tbilisi, que es la capital de Georgia, y una vez allí, pues bueno, emprender rumbo sur con tranquilidad y llegar hasta Ereván. Quizás sea lo más manido, lo más habitual en la gente que se dirige a Armenia, es volar hasta Georgia primero y después ir hacia el sur en las furgonetas que hacen esos transportes y que comunican Tbilisi con la capital de Armenia.
No, una Armenia, decías, un país que se lleva mal con los vecinos. Están las fronteras cerradas.
Sí, bueno, la geopolítica, por decir así este palabra, ha sido muy, muy cicatera y muy, muy dañina con Armenia y en general con los armenios, ¿no? La diáspora armenia, por ejemplo, hay bastantes más. Se calcularon entre 6 y 8 millones de armenios que viven fuera del país y unos 3 millones que viven en esta pequeña república, ¿no? Hay que recordar que cuando uno habla de Armenia, las primeras imágenes que suelen ser comunes para la gente son negativas, ¿no? Por así decir, el genocidio armenio de 1915, los terremotos terribles, el último que fue al final de la década de los 80, ocasionó casi 50.000 muertos, los desplazamientos. O sea, Armenia tiene una especie de leyenda negra que le acompaña y que va pegada a su historia, ¿no? También cuando Armenia, después de la Segunda Guerra Mundial, se constituyó una república socialista, fue una parte muy pequeña de lo que es el territorio histórico armenio, ¿no? Y nació como casi castrada, en el sentido de que no apenas tuvo posibilidades de comunicación con los vecinos, porque a derecha e izquierda, incluso al sur, con Irán, son todos musulmanes, y nació sin ningún puerto. En su día, después de la Primera Guerra Mundial, Woodrow Wilson, el presidente norteamericano, barajó que Trebisonda, el puerto del norte de Turco, podía pasar a ser Armenia, pero todo esto se quedó en agua de borrajas, y después de la Primera Guerra Mundial, cuando los turcos hicieron las paces con los rusos, dejaron una Armenia pequeñita, muy, muy pequeñita.
De hecho, sí, no es más grande que Galicia.
Sí, efectivamente, pero buena parte, por ejemplo, de la Armenia histórica, el monte Ararat incluido, ¿no?, que es el símbolo nacional, el monte Ararat está en el lado turco, y buena parte de las ciudades y de las aldeas históricas armenias han quedado del lado turco, ¿no? La ciudad de Kars, el Agobán, o sea, es una Armenia occidental que se llamó en su día, o la Armenia histórica, una Armenia sin armenios, porque después del genocidio de 1915 allí no quedó de los armenios ni el gato. Entonces, los armenios han nacido siempre, pues tienen esta parte, por así decir, dramática, ¿no? Una parte incluso que en los años 80 hubo un terrorismo armenio, hubo bombas en el aeropuerto de Orly, un atentado en Madrid, en la Gran Vía que tiró abajo las oficinas de Swissair, que le costó la movilidad, que dejó inválido al periodista José Antonio Gurriarán, que después escribió un libro que yo no he leído. Pero la bomba, ¿no? Del que el año pasado, en el 2017, se estrenó una película basada no exactamente en la vida de Gurriarán, porque después Gurriarán, después de aquel atentado que le dejó postrado en una silla de ruedas, él trató de interesarse por la problemática de los armenios en Europa, por la historia trágica de los armenios, y acabó conociendo a los autores del atentado en el Líbano, ¿no? Entonces, esa parte de Armenia acompaña siempre un poco, está en la mente de la gente que visita.
Yo te iba a preguntar por las fronteras. ¿Es fácil acercarse a las fronteras, en principio? ¿Y es fácil traspasarlas?
Sí, sí. Bueno, la línea del cordón umbilical que conecta Armenia con el exterior es la frontera de Georgia y también la frontera de Irán en el sur. Al oeste está la frontera turca, que está siempre cerrada, o sea, no ha estado absolutamente nunca abierta.
No se puede pasar por allá, no se puede acceder a Turquía.
No, en absoluto. Armenia. Hace unos años, cuando estuve en la Armenia histórica, fui a ver Ani, que es una de las ciudades medievales que está reconstruida más o menos, pero que no alberga ninguna población. Es una especie como de museo al aire libre, una meseta alta por encima de los 2.000 metros y que está bordeada por uno de los ríos, un cañón muy profundo que hace frontera con Armenia, pero esa frontera no tiene ninguna validez. O sea, no hay ningún tránsito ni de mercancías ni de personas. Lo mismo sucede con la frontera este, en este caso con Azerbaiyán. Azerbaiyán y
Armenia tampoco hay relaciones.
No, ninguna. Las relaciones están absolutamente mediatizadas por el conflicto de los años 80 y por la guerra con el enclave de Nagorno-Karabaj en los años 90. Entonces, no hay ninguna relación con los azeríes ni con Azerbaiyán. Entonces, la única frontera que funciona y desde la cual llegan mercancías, porque este pequeño país, ya hemos comentado que no tiene puerto tampoco, es la carretera que baja desde Georgia, ¿sí? Y también tienen relación y también llegan mercancías, aunque yo tengo la intuición, que no es el conocimiento, pero sí es la intuición de que llegan muchas menos mercancías desde el sur, desde Irán. Entonces, este país tiene que administrar todo lo que entra, todo lo que sale, las importaciones y exportaciones se hace por carreteras, por unas carreteras infames, de montaña, absolutamente estropeadas, y el cordón umbilical que de verdad
le
sostiene
de Georgia, claro,
es la frontera con Georgia, que a su vez ha dependido muchas veces de los conflictos propios de Georgia, de Osetia del Norte, Osetia del Sur, Abjasia. Entonces, por un lado está la herencia rusa, la herencia soviética. Cuando los soviéticos se marcharon, dejaron bueno, la única central nuclear que solo tienen una, que funciona, según se dice, según aparece por lo menos en prensa, es una de las centrales nucleares más peligrosas del mundo, que está en funcionamiento desde el año 70, que está relativamente cerca de Ereván, ¿no? Entonces hay ese conglomerado de país abandonado, de país, bueno, que al mismo tiempo también tiene una cara amable. O sea, no solamente es esto, sino que tiene la cara de la melancolía armenia, vamos a decir, incluso la cara amable de Armenia pasa por la melancolía, pero que es la de sus paisajes, la de sus vegas tan fértiles, esas montañas tremendas que parecen desérticas, pero ahí sobra agua por todas partes. Yo he estado justo ahora a finales de verano y la mayor parte de los pequeños valles pues son valles muy fértiles, con una gran cantidad de frutas, con nogales, con albaricoques, que es uno de los símbolos nacionales del país, con granadas, que es todo de los símbolos de Armenia, en fin.
Juanma, ¿es un país militarizado?
No tengo yo esa sensación. Sí, en la frontera con Nagorno-Karabaj. La frontera con Azerbaiyán pasa muy cerca. O sea, es un país tan pequeño y tan... Es como una especie de... Valga la comparación completamente, pero es como una especie como de fruta que se extiende hacia el sur, como vamos a pensar un plátano o un filete de pescado que se extiende hacia el sur. Entonces están muy cerca las fronteras de Azerbaiyán. Uno siempre está mucho más cerca de Azerbaiyán de lo que cree, incluso y de Turquía también, ¿no? Una de las fotos clásicas es el Korbirat, una de las iglesias míticas medievales de los armenios, y la foto tradicional es el monasterio de Korbirat, y justo al lado parece en la fotografía, sin embargo está un poco más lejos, pero el monte Ararat está siempre presente. En los días que sale viento norte y que se despejan las nubes del Ararat, desde Ereván, desde la capital, se ve ese símbolo para muy querido y muy reconocible de los armenios, pero que sin embargo está en el lado turco. Entonces, no es un país militarizado, es un país fácil de recorrer.
Bueno, es pequeñito.
Es pequeñito.
Aunque las carreteras, ya nos has dicho, que son infames.
Sí, las carreteras son, excepto en los alrededores de la capital, que hay una autovía que funciona pues en los 20 kilómetros al norte y 20 kilómetros al sur de la capital. El resto tiene unas carreteras muy condicionadas por su orografía, que es muy montañosa y que suelen ser, incluso en algunas ocasiones, están en bastante mal estado. Pero, sin embargo, es fácil de recorrer. El transporte tradicional en todo el Cáucaso son unas furgonetas Mars Rutkas, es el nombre que es común a todo el Cáucaso, y que se llenan que parten cuando se llenan y que suelen estar, a veces es difícil buscarlas porque no tienen una estación central, sino que están en las afueras, las que van hacia el sur se congregan en una rotonda, una gasolinera que hay también hacia el sur, entonces es más difícil buscarlas que otra cosa, pero es muy fácil, es un país fácil de recorrer. Y, por ejemplo, ahora he encontrado un montón de gente europea que lo recorría en bicicleta. Es un país, yo creo que muy adecuado para hacer esta práctica deportiva al aire libre tan, tan bonita, y que no tiene mucho tráfico al sur de Yerevan. Entonces es un sitio muy interesante para recorrer en bici, por
¿Qué
ejemplo.
¿Qué población tiene aproximadamente?
La capital tiene un millón de personas. Y
es una capital accesible, ¿no?
Sí, es una capital accesible, que tiene además diversos niveles. Cuando uno llega de Georgia, por ejemplo, lo primero que llama la atención seguramente es la pobreza de los edificios. La mayor parte de los edificios son, una buena parte al menos, son de corte soviético, están absolutamente dejados. Hay muchísimo contraste con Georgia, ¿no? Y la capital, por el contrario, tiene una especie como de anillo interior que está cerca de la Plaza de la República, cerca de lo que son dos o de la Avenida Mastots, y bueno, un sitio que, poniendo el epicentro en la Plaza de la República, puede extenderse medio kilómetro alrededor, que es muy caro, que es con un nivel de vida seguramente muy artificial, con grandes firmas, parece que el deporte tradicional de la gente con dinero en el país es comprarse un todoterreno y acelerarlo y frenarlo inmediatamente porque el tráfico no puede absorber. O sea, coches de alta cilindrada con las carreteras y las infraestructuras
armenias. ¿Pero quién puede acceder a eso?
Seguramente hay mucho dinero en Ereván. Hay mucho dinero que
proviene... ¿En la capital?
Sí, en la capital, que proviene de las industrias extractivas. Hay muchas denuncias de mafias. Xavier Núñez, un periodista del que leí un libro, En busca de las raíces armenias, creo que se llama, hablaba de uno de los entrevistados, le decía que ganaba mucho más dinero en Moscú trabajando que lo que podía ganar en Ereván, porque en Ereván tenía que pagar muchísimas más mordidas. A pesar de que para el que llega ahí de visita, no, como
curioso,
fue en mi caso,
sí. Uh-huh.
No lo ve en absoluto. Sin embargo, una de las cosas que más llama la atención es la proliferación de gasolineras. Hay 80.000 gasolineras que responden a 80.000 mafias distintas, las mafias que controlan el gas, el suministro de la energía. En fin, eso es una cosa que para el visitante ocasional, como he sido yo, pues pasa completamente desapercibida, pero que si uno lo lee en prensa o lo lee en libros especializados...
Sí, que llama la atención, ¿no?
Llama la atención. Entonces, todo este dinero negro, este dinero que no aflora de una forma... pues se expresa en una ansia tremenda por el lujo, ¿no? Y el lujo de los lujos son los Mercedes de alta gama, los BMWs. Hay muchos más coches de alta gama en el centro de Ereván que los que puede haber, por ejemplo, iba a decir en el centro de Madrid, seguramente es una exageración, pero seguramente en proporción más. Entonces,
¿hay contraste entre la población? Quiero decir,
sí.
Población que vive muy bien, ¿no? Que tienen esos dos coches de alta gama y, sin embargo, mucha población que no llega a final de mes.
Sí, sí, eso se ve constantemente en todas partes. Hay gente que hace las compras en la calle, en los mercadillos de la calle. Sigue existiendo ese 124 soviético, ese Lada antiguo que es irrompible, que está en todas partes. Y junto a él, sobre todo en la capital, están estos lujos, estos restaurantes carísimos, estos coches de alta gama. Pues un ejemplo que me viene ahora justamente a la cabeza, paré un segundo en el centro de Ereván para consultar una cosa en el mapa, no lo veía muy claro, entonces entré y pedí un café y me costó 3 euros un café solo. Y no es que pueda parecer que vieron efectivamente que yo no era armenio, o sea, todo el mundo pagaba lo mismo, te entregaban el ticket. Uh-huh. Cafeterías de alto lujo, de apariencia francesa, en fin, todo este tipo de cosas se dan en Ereván, pero es una gota de agua. En el resto de la ciudad, no vamos a decir la miseria, aunque sí posiblemente en casos, pero la pobreza es una constante en el país. Desde que uno traspasa la frontera con Georgia se da cuenta que el país que ha dejado atrás es mucho más potente económicamente, con mucha más vida, con mucha más economía que Armenia. Sin embargo, esto en el sur, por ejemplo, del país tiene su encanto, ¿no? Forma parte de las bellezas, de los encantos que uno busca en un país, ¿no?
Seguiremos con Armenia. Juanma Costoya, nos despedimos ahora. Gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias.